Padre bueno, una vez más, vamos a tu presencia para rogarte que conforme a tu buena voluntad, tú uses tu Santo Espíritu y vengas y nos edifiques con tu palabra. Danos oídos para oírla, corazones dispuestos para obedecerla. Acuérdate de nuestro hermano Ambiorix, en la condición en que tú le has puesto, gracias por cómo tú estás tratando con él, y oramos también por su pronta recuperación. Gracias una vez más por sostenernos y porque podemos estar confiados en ti y en cada una de tus promesas que son fieles y verdaderas. Guíanos. En el nombre de Cristo te decimos, amén. Siendo hoy el primer domingo de este año 2019, y reflexionando en estos días, apenas unos pocos días en lo que va de este año, miramos las estadísticas de lo que fueron los últimos días del año pasado y los primeros días de este año, y lamentamos las tragedias que ya han sucedido en el contexto de nuestro país. Y miramos el panorama mundial y vemos cuán sombrío está. Ciertamente lleno de mucha inmoralidad, gran deshonestidad y un liderazgo mundial sin integridad. Eso trae desánimo, desaliento, frustración en este tiempo presente. Miramos la injusticia triunfando en medio de los países y cómo el mal se va incrementando más y más, y cómo las relaciones interpersonales, aún en los aspectos familiares, son cada vez más lejanas y menos confiables. Y nos preguntamos, ¿qué debemos hacer los cristianos ante tanta inestabilidad del tiempo presente y con un año por delante? Bueno, yo les propongo como respuesta a esta pregunta el que vayamos a Hebreos capítulo 10 y veamos la exhortación del versículo 23. La epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 23, como una exhortación oportuna para el inicio del año. El autor de la epístola, aquí en el capítulo 10, nos dice en el versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él está escribiendo a hermanos. Versículo 19, él dice claramente, así que hermanos, y está concluyendo con las cosas que él ha venido hablando en los últimos capítulos, de manera particular, cómo Jesucristo es ese Mesías, Salvador, ese mediador santo, ese que vino y derramó su sangre, la sangre del nuevo pacto del cual habían hablado muchos los profetas anteriores. Recuerden que él está hablando, él está escribiendo esa carta a judíos primariamente. Y él una y otra vez muestra a través de su carta la superioridad de Cristo y la realidad de la salvación que tenemos a través de él. Y aquí entonces, en un aspecto conclusivo, él da tres exhortaciones que están en los versículos 22, 23 y 24 y 25. Ahí hay tres exhortaciones. En el versículo 22 nos dice, acerquémonos en la manera apropiada, correcta, delante de Dios. En el versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y el versículo 24, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Pueden verlo? Hay tres exhortaciones allí. En el versículo 22 hay una, versículo 23 hay otra, y en el versículo 24, 25 hay otra. Y si nosotros queríamos pensar en planes de este año nuevo, uno normalmente toma propósitos, resoluciones, y dice, bueno, en este año yo voy a hacer tal cosa o cual cosa. Bueno, aquí hay tres exhortaciones que están excelentes para tomar resoluciones. Ahora, estas exhortaciones no pueden ser cumplidas a menos que se tenga lo del versículo 19 al 21, que tenemos allí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, o sea, Jesucristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es ese? Jesucristo. Acerquémonos, pues, confiadamente. Mantengamos firme nuestra esperanza y considerémonos unos a otros, etc. ¿Ven el punto? No podemos obedecer el aspecto del deber si no tenemos a Cristo y su obra salvadora en nuestras vidas. Esto es algo que se hace en dependencia de Cristo. Yo no puedo incrementar mi comunión con Dios y tener un acceso libre al trono de su gracia si yo no he sido lavado por la sangre del Cordero. Yo no puedo mantenerme firme en la profesión de mi esperanza si yo no conozco esa esperanza que debo profesar, que debo confesar. Y ese es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Yo no puedo tener una comunión oportuna con mis hermanos en la fe y estimularnos al bien bíblico si yo no tengo a Jesucristo y no he sido hecho miembro de su familia. Entonces, las exhortaciones y los deberes siempre están fundamentados en nuestra identidad en Jesucristo. Y el apóstol que escribió la carta está muy claro en esto y le está diciendo a ellos. Ahora, por otro lado, de una manera sencilla podemos decirlo, bueno, el autor de la epístola nos está diciendo, mira, si tú eres cristiano, estas son... Yo te exhorto a vivir como cristiano. Y aquí hay varias cosas que muestran, que evidencian nuestra vida cristiana. Comunión con Dios, el mantenernos firmes en la vida de la esperanza que tenemos y que profesamos. O sea, en nuestra vida de salvación en Cristo y en la esperanza de su regreso en gloria. Y todo lo que esto significa, que vamos a ver más adelante. Y no puedo decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo no me congrego y no tengo comunión con los hermanos. Bueno, eso no es lo que es saludable para un creyente. Aquí se espera que nosotros, los creyentes, estemos siendo miembros de un cuerpo donde unos y otros nos estemos estimulando y al amor, a la práctica correcta del amor, del buen obrar. Y eso tiene que ver con nuestro crecimiento en la gracia. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirla de manera individualista, sino que nos ha hecho parte de una iglesia. De modo que es tu responsabilidad y mi responsabilidad congregarme, reunirme con los demás hermanos y hacer aquello que es bíblico. Estimularnos. Y aún a la esperanza que tenemos, nos hemos de animar en medio del mundo que describimos hace un momento y que todos ustedes conocen, si conocen un poquito de las noticias y somos realistas, necesitamos que unos y otros nos estimulemos a continuar de acuerdo a la esperanza. Eso que esperamos que Cristo nos ha prometido en su palabra, con la confianza de que fiel es el que lo prometió. Así que, desde ya, con las tres exhortaciones, pensemos en la primera y la tercera, que no es la que vamos a ampliar la segunda, pero la primera y la tercera. Mira algo que te estimula como una resolución del nuevo año. Aumenta o afirma tu intimidad con Dios. Porque el tener la bendición de lo que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario, el tener la libertad de poder entrar al santuario, o sea, a la misma presencia de Dios, algo que los hebreos no tuvieron en el pasado, era una vez al año y el sumo sacerdote en representación del pueblo, pero ahora en Cristo como nuestro sumo sacerdote y la ofrenda que Él fue a sí mismo por el pecado nuestro, habiéndonos dado el perdón completo de nuestros pecados, ahora nosotros tenemos la bendición de en cualquier momento del día ir a la misma presencia de Dios y hablar con Él y llevar nuestras súplicas y rogativas delante de Él y obtener de Él el socorro oportuno. ¿Puedes verlo? Eso es una bendición grandísima. Donde tú puedas venir en cualquier momento del día y hacer un aparte y clamar al Señor. Y alabarle y adorarle en momentos. Y en otros momentos venir y traer tus peticiones delante de Él. Y en otros momentos venir y traer tus temores delante de Él. Los salmos nos ayudan muchísimo con esto. Memorizar ciertas partes de los salmos, que tú puedas llevarlos durante el día. Eso afirma tu corazón. Señor, estoy temeroso en este momento. Ah, pero yo recuerdo al salmista cuando dice, en el día que temo, yo en ti confío. Oh Señor, yo sé que estoy pasando por esta situación que no entiendo bien, pero recuerdo que no hay despropósito en ti. Ahora yo no quiero atribuir despropósito a ti, pero no te niego que mi corazón se debilita. Mi fe está débil, ayúdame en mi credulidad. Eso es algo que nosotros como creyentes, por ser ahora, tener un reino sacerdotal, o sea, por tener de Cristo un sacerdocio santo, podemos ir al mismo trono de gracia continuamente. Una cosa buena para este año es, cada día, en varios momentos del día, aumenta tu dependencia del Señor, tu comunión íntima con Él, tu tiempo de alabar su nombre o de suplicar, etc. Ahora, en cuanto a la tercera exhortación, afírmate en este año a decir, sí, yo voy a congregarme más. Yo voy a vencer los obstáculos para venir y congregarme, para poder tener comunión con los hermanos y comenzar a quejarme menos y a servir más. Y a dejar de estar tan centrado en mí mismo y estar pensando que no me llamaron o que no me visitaron y yo llamar y visitar. Pastor, pero dice que nos estimulemos unos a otros. Exacto. Tú vas a ser estimulado por otros y a la vez tú vas a ser un agente que estimula a otros. ¿Ve cómo debe ser una doble vía? No es solamente esperar que el hermano te estimule al amor y a las buenas obras, sino que también tú estés estimulando al otro a ese amor y a las buenas obras. O sea que allí están ya algunas cosas para los cuales, por lo cual tú puedes hacer planes en el contexto de este año. Si no lo tenías en tu agenda, puedes anotarlo ahí y ya puedes incluirlo. Ahora vamos al tema que nos ocupa y que queremos tratar, y es el versículo 23. Respondiendo a este aspecto de cómo obrar o cómo permanecer viviendo en medio de una sociedad que cada día está más alejada de Dios, que está viviendo sin esperanza, que está llena de hipocresía y que tiene tanta inestabilidad, tanto en lo que dice como en lo que propone y lo que hace. En medio de una situación tan inestable que nos lleva horizontalmente, eso quiere decir humanamente, en esta vida, sin mirar a Dios, cuando lo vemos a los ojos de la cara, nos lleva a frustración, a desánimo, a desaliento, y aún querer quedarnos trancados en nuestras casas y decir no voy a salir, como está la calle, con tantas dificultades, y cuidado si me atracan o si hacen algo, o ¿qué se supone que debemos hacer? Bueno, esta exhortación nos va a ayudar para nosotros poder continuar haciendo aquello que Dios quiere que sigamos haciendo, a sabiendas de que Él está sentado en el trono, de que tiene dominio y poder sobre todas las cosas, y que no está ocurriendo ninguna cosa que esté fuera de su plan y de su historia redentora. El autor nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin titubear, sin fluctuar, sin vacilar. Veamos la exhortación, y veamos dos aspectos en la exhortación. La exhortación declarada, o el deber declarado, que debemos, lo que debemos hacer, y en segundo lugar, la razón que acompaña al deber, o la razón que nos permite cumplir el deber. ¿Cuál es el deber declarado? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar. En la versión de las Américas, lo pone, la versión que estamos leyendo del 60, dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y la versión de las Américas pone el sin fluctuar al final de esa declaración. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin fluctuar o sin vacilar. ¿De qué nos está hablando? Mantener firme, lo primero que se nos dice. Y está hablando de algo que debe ser retenido firmemente. Cuando uno se aferra a algo para que no se le caiga. No debe soltarse. Reténlo. Consérvalo contigo. Es una palabra que es muy usada en el Nuevo Testamento, y algunos ejemplos podemos mirar es en Lucas 8, cuando habla la parábola del sembrador, en el versículo 15 dice, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Ahí está la palabra retener. Se aferra a ella. En 1 Corintios 15 tienes la misma idea en el versículo 2, cuando Pablo le dice, yo les prediqué el Evangelio a ustedes, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Es importante que nosotros nos afirmemos en esa esperanza salvadora que tenemos en Cristo. El mismo autor de la epístola, en el capítulo 3, usa la palabra. En el versículo 5, 6, cuando habla de cómo Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, y el versículo 6 nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme. Y es interesante que ahí él dice con claridad, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. De eso está hablando, de esa retención, de ese conservar firmemente. ¿Qué es lo que se nos llama a retener con firmeza? Bueno, ya el autor de que acabamos de leer en, en el capítulo 3, versículo 6, nos habla de retener firme hasta el fin la confianza y el gloriano en la esperanza. Ahora él nos dice en el versículo, capítulo 10, versículo 23, es que retengamos esa esperanza que profesamos, o la profesión de nuestra esperanza. Cuando habla la palabra de profesión, no se está refiriendo a lo que comúnmente nosotros usamos la palabra profesión. ¿Qué profesión tú tienes? Un hermano aquí se graduó en la universidad y uno dice, ah, mira, ya él es un profesional, él tiene la profesión tal. No, no es de eso que está hablando. Está hablando de algo que se confiesa, de algo que se dice, de algo que se tiene y que se proclama. Mejor la traducción es confesar. Está hablando de una esperanza que nosotros confesamos, que la tenemos y que la proclamamos. ¿De qué esperanza habla? ¿De la esperanza de la vida cristiana? ¿O de la esperanza del cristiano? ¿Tienes tú esa esperanza? Es la esperanza que da Cristo cuando viene a morar en nuestras vidas por su Espíritu. Es la esperanza que adquiere una persona cuando el nuevo nacimiento llega a su vida. Es verdadera esperanza. Alguien escribió en una ocasión que no se puede vivir la vida ni siquiera un segundo sin esperanza. Todos tenemos una esperanza por la cual vivir. Ahora, lo común es que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en alguna cosa en este mundo o en alguien en este mundo, ¿qué comúnmente pasa? Que no se cumple. Que no se nos da. O si se nos da, no es exactamente como lo queríamos o como lo imaginábamos. Pero aquí estamos hablando de una esperanza que es real, genuina y verdadera. Es lo que cantábamos. Se trata de Cristo. Se trata de una historia redentora. Nosotros esperamos en Dios y esperamos en su historia de redención. Nosotros tenemos una confianza en que las cosas son como Dios así las ha dicho a través de toda la historia redentora. Nosotros tenemos una esperanza de vida. Nosotros tenemos esperanza de salvación. Nosotros tenemos esperanza de que resucitaremos en el día final. Nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Señor regresa en gloria. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, la palabra es usada para animarnos y estimularnos a nosotros, los creyentes, de lo que significa nuestra vida. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Esperamos su manifestación gloriosa cuando Él regrese en su segunda venida en gloria a buscar a los que le están esperando. A buscar a quienes, a los que les están esperando. No, ya Él no vuelve como cuando vino la primera vez para poner su vida en sacrificio para el perdón de los pecados. Ya Él hizo eso en su humillación, con su vida, muerte, pero una vez resucitó, ahora Él fue exaltado y está sentado a la diestra de Dios, esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Todo lo que el apóstol que escribe la epístola a los hebreos viene hablando es eso. Y ahora nosotros tenemos que aferrarnos con firmeza a esa esperanza que tenemos en Jesucristo. Nuestra vida es Cristo, nuestro vivir es Cristo. Y vivimos con esa esperanza. Sí, el Señor viene. Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, ayudó a una familia o a varias familias que estaban entristecidas, porque algunos de los suyos habían partido. Y habían partido con el Señor, pero ellos no estaban claros en qué podría pasar con respecto a ellos. Y el apóstol les alimenta con esa esperanza de que así como ellos murieron en Cristo, también serán resucitados con Él para estar para siempre con Él. Y luego el apóstol nos estimula a que nos exhortemos unos a otros con estas verdades. Una de las armaduras que presenta el apóstol Pablo, que debe controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, es el yelmo de la esperanza de la salvación. Y es la idea de cómo cada día, a pesar de una circunstancia muy difícil, nosotros podemos mirar hacia el Señor y recordar cómo Él ha estado gobernando todas las cosas a través de su historia redentora. ¿Quiénes tienen esa esperanza de vida? Los que tienen a Jesucristo. Esos hermanos amados que menciona el autor. Esos que saben que esa sangre de Cristo fue rociada como una sangre del nuevo pacto. Esos que han confiado sus vidas en Cristo, su Salvador. ¿Tienes tú esa esperanza? Si la tienes, dice el apóstol, aférrate a ella, afírmate en ella. Es una esperanza que es conforme a toda la enseñanza de las Escrituras. Por eso es algo que puede confesarse, que puede profesarse. De hecho, es común en las iglesias que uno usa el término profesión de fe. Ya tú profesas fe, ya tú confiesas que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de estar firmes en la profesión de nuestra esperanza, estamos hablando de esto, de poder tener firmeza en lo que nosotros decimos que creemos y que vivimos de acuerdo a ello. Si tú y yo somos cristianos, tenemos a Cristo, vivimos para Cristo, entonces tú y yo tenemos esta esperanza. La exhortación es, mantente firme en ella. No dejes que fluctúe, que vacile, que tambalee. Ese es un término que usa también el autor de la epístola. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin vacilar, sin titubear la profesión de nuestra esperanza. Queridos hermanos, ¿qué tal está la firmeza de vuestra esperanza? Pastor, ¿cómo se afirma esa esperanza en nosotros? Por el Espíritu y por la Palabra. En dependencia del Espíritu de Dios que mora ya en nosotros, a través de una lectura consecuente, un estudio continuado de la Escritura. La esperanza nuestra como cristianos no se afirma viendo noticias todos los días y llenando nuestras mentes de todas las dificultades que ocurren en este mundo. sino más bien llenando nuestras mentes de que al ver las dificultades recordemos que ninguna de esas cosas están fuera de lo que ya Cristo habló a sus discípulos. Sí están sucediendo cosas terribles. Los niveles de maldad aumentan y se incrementan más y más. Se intensifica la obra del maligno y de sus huestes. Es infernal oír ideas y planteamientos que líderes y organizaciones en este mundo están haciendo en el presente. Sí, es como aquellos días, como el Señor dijo a sus discípulos, como esos días previo al diluvio, como en los días de Noé. El pensamiento de ellos, nos dice en Génesis 6:5, era de continuo solamente el mal. Es una generación caracterizada, siempre ha estado así, pero hay épocas en que se intensifica. Y estamos en una de esas épocas intensificadas. Que a lo que Dios llama bueno, ellos llaman malo. Y a lo que Dios llama malo, ellos llaman bueno. Por eso no tiene ningún tipo de contemplación moral. Con toda desfachatez, viven de acuerdo a sus pecados y en su necedad lo publican. Entonces no podemos ignorarlo. Ahora, no es llenándonos de eso que la esperanza se sostiene, se aumenta, se afirma, se fundamenta, sino que la esperanza está fundamentada en lo que es la segunda parte del versículo. En las promesas de un Dios fiel. Ahí está. Las promesas de un Dios que es fiel. ¿Por qué yo puedo afirmar esa confesión de que estoy en Cristo, de que vivo para Él, de que espero su regreso en gloria? ¿Por qué yo puedo continuar viviendo en medio de este mundo inestable con la estabilidad y la firmeza de la esperanza que profeso en Él? Porque fiel es el que lo prometió. De eso se trata. Las cosas continuarán de mal en peor según los hombres y lo que los hombres están haciendo. Pero se está desarrollando el plan divino. Y eso es lo que nos mantiene quietos, pero más que quietos todavía, quietos y esperanzados. La historia está conduciéndose tal como nuestro Señor así lo planificó. Nada está sucediendo fuera de su control, ni fuera de su decreto, ni fuera de su gobierno. Y es con estas cosas que nosotros debemos estar estimulándonos unos a otros. Amados hermanos, hagamos el propósito este año de estimularnos más al bien bíblico. Y una de esas cosas es recordar la esperanza que tenemos. Sí podemos decir, las cosas se están poniendo más difíciles en nuestro país, porque no vamos a decir, no es verdad. No, sí es verdad. Y en el contexto del mundo, y en el aspecto de la justicia, y de la economía, y de la educación, no ignoramos esas cosas. Ahora, lo que nos alimenta, fortalece, sostiene y sustenta es en quien nosotros hemos creído. Él es el poderoso para guardarnos hasta aquel día. Él es quien comenzó esa buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fiel es el que prometió. Vayamos a una y otra promesa de las Escrituras. Disfrutemos las promesas. Alimentemos nuestras almas con ellas. Y afirmémonos en ellas para poder continuar viviendo en la manera en la cual Dios, nuestro Padre Celestial, es agradado. Fiel es el que lo prometió. Esta es la razón que nos lleva a cumplir con la exhortación, con el deber de mantener firme nuestra esperanza sin titubear. Es Dios y su fidelidad a todo lo que Él ha prometido. Pero permítanme hacer un pequeño paréntesis aquí. La Biblia no solamente es promesas. Hay mandamientos, hay advertencias, hay amenazas. Y hay promesas. Y digo esto porque en ocasiones nosotros vamos a una parte de la Escritura y decimos, ¡esta es la promesa! Bueno, eso no es una promesa, es un mandamiento. La promesa tiene que ver con algo que esperamos, que nosotros por fe lo creemos. Algo que Dios prometió que se iba a dar y así fue. Y así acontecerá. Por ejemplo, hay muchas promesas ya cumplidas. Todas las que el Señor hasta aquí dijo en su palabra que se iban a cumplir, se han cumplido. Y esas son un estímulo para nosotros confiar en que las que queden por cumplirse, se cumplirán. Y una de las cosas que hace el autor del Epístola a los Hebreos es recordar eso. Cómo Dios en su fidelidad cumplió cada una de sus promesas redentoras. Y de manera particular, Él trae el ejemplo de Abraham. ¿Recuerdan en Génesis 12 la promesa que Dios dio a Abraham? Y luego en Génesis 15 de que en él serían benditas todas las familias de la tierra a través de una descendencia que Él le daría. Muy bien. Abraham, no puede, 75 años si Dios le hace una promesa. Sara es estéril, su esposa. Pasan 25 años para que se cumpla el hecho de que tenga un hijo. Y yo te voy a hacer a ti padre de muchedumbre de gentes. Interesante este detalle. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Eso dice el autor de la epístola en el capítulo 6. Ahora, ¿cuál es el énfasis que está haciendo aquí en el capítulo 10? Bueno, el mismo del capítulo 6. Vamos allá un momentito. A Abraham se le hace la promesa. Abraham tiene fe, una fe igualita que la de nosotros, débil, que continuamente tiene que decir, ayuda a mi incredulidad. Ni hablar de lo que pasó con Sara. Se desespera en el tiempo y le dice, pero tal vez Dios no lo va a dar a través de la esclava, de Agar, para que tuviera el hijo. Y no era por ahí. Era un hijo de ellos que le habría de dar. Eso fue lo que Dios prometió. Y cuando Dios prometió y prometió que le daría una tierra, en Génesis 15, Dios hizo algo, Dios hizo un pacto, un compromiso pactual con Él. Dice en el versículo 13, del capítulo 6 de Hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Toda promesa de Dios está acompañada de un juramento. Esto es lo que vemos en los pactos de Dios con su pueblo a través de la historia de la redención. ¿Por qué puedo estar confiado en cada una de las promesas que nosotros como cristianos tenemos en Cristo? ¿Por qué puedo estar confiado y proclamar esperanza con certeza y afirmarme más y más en esto, de que no es en vano lo que hemos creído en Cristo y de que su palabra es fiel y verdadera? Es porque cuando Dios hace la promesa, Él jura por sí mismo. Fiel es el que lo prometió. Piensa un poquito. Tú me haces una promesa y me dices que tú lo juras por ti mismo. ¿En qué tú crees que yo puedo confiar? Si yo te digo a ti, mira, yo te juro por mí mismo que esto se te va a cumplir. Voy a decir, mire, pastor, gracias por el buen deseo, pero usted no es confiable para estar hablando de promesa. Bueno, tú dirás, confiable en cierto aspecto de vida y cierto como ha llevado su vida en el Señor. No de eso, yo estoy hablando de confianza en el hecho de que yo tenga el poder para hacerlo cumplir. Pero Dios tiene todo poder y toda autoridad para que su palabra se cumpla. Y no hay ninguna cosa que Dios haya dicho que Él ha prometido que haya sido infiel a ello. Dios es fiel. Y Él lo prometió. Y la bendición está en que lo que Él prometió a Abraham, no fue a Abraham como persona, fue a Abraham como padre de la fe. Eso significa que esa bendición está en la simiente que es Cristo y está en las generaciones. Lo que Pablo dice a los Gálatas, que todos nosotros por la fe venimos a ser hijos de Abraham. De manera más sencilla, si tú eres hijo de Dios, si el Espíritu de Dios ha obrado en ti el nuevo nacimiento, tú puedes estar seguro que lo que Dios ha prometido, a sí mismo se hará. Porque Él estableció un juramento por Él mismo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Que para que no se cumpla una promesa, tendría Dios que dejar de ser Dios. Y eso es un imposible. Retener firmemente tu esperanza de lo que tú eres en Cristo y de vivir la vida y que los acontecimientos que están descritos en la palabra ciertamente se cumplirán. Es algo que tú y yo podemos afirmar en todo lo que dependa de nosotros para que no haya titubeos ni vacilaciones ni fluctuaciones, sino que estemos confiados en que nuestro Dios lo prometió y así mismo se hará, porque Él es fiel. Su fidelidad está comprometida, su verdad está comprometida, su amor salvador está comprometido, Cristo ha sido comprometido. ¿Y cuándo fue comprometido Cristo? En la manera más excelente en el contexto de la historia redentora, pero a la vez más misteriosa y hasta triste para nosotros. Cuando allí en la cruz, Dios mismo lo molió con su ira derramada sobre Él por causa de nuestros pecados. ¿Puedes mirar cuán serio es Dios en su promesa redentora? Tomar a su Hijo unigénito y poner sobre Él nuestros pecados y derramar sobre Él toda su ira santa y justa, para que destrozándolo a Él, tú y yo vengamos ahora a tener vida. Y ahora tú tienes el temor de que, habiendo hecho Él eso, Él puede fallarte o puede pasar algo en este mundo, en esta vida o en este año, que Él no lo tenga plenamente controlado. Imposible. Ya Él nos dio en Cristo a plenitud su fidelidad. Afirmémonos, hermanos, en que lo que viene, viene conforme a lo que Dios así ha prometido. Por eso el apóstol Juan, cuando está terminando el libro de Apocalipsis, él no tiene ninguna dificultad de poder decir, de manifestar, que Cristo dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y después de eso, termina diciendo: sí, ven pronto, Señor Jesús. De eso se trata. ¿Qué tan dispuesto tú estás a vivir el año en esta manera? Esto es lo que quiero hacer en esta hora: exhortarte, animarte, estimularte a que cuando veas el contexto de la circunstancia de este nuevo año, en lo que venga, te aferres a esa esperanza de vida, Jesucristo, que tú profesas con tus labios que es tuyo. Este es un tiempo oportuno para que te mantengas firme en esa esperanza que confiesas. Dice un autor sobre la fidelidad de Dios: descansa toda nuestra esperanza de un futuro bendecido. Solo en la medida en que Él sea fiel, se mantendrán sus pactos y se cumplirán sus promesas. Solo cuando tengamos plena seguridad de que Él es fiel, podremos vivir en paz y esperar con seguridad la vida por venir. Los tentados, los ansiosos, los temerosos, los desanimados, todos pueden encontrar nuevas esperanzas y ánimo sabiendo que nuestro Padre Celestial es fiel. Él será siempre fiel a lo que ha prometido en su palabra. Allí es, porque fiel es el que lo prometió. Por eso es que nosotros podemos cumplir con este deber de mantenernos firmes en la confesión de nuestra esperanza sin titubear, a pesar de estar viviendo días tan difíciles, donde hay abiertamente una rebeldía contra Dios, contra sus mandamientos, contra sus principios, contra sus valores. Conociendo entonces esa realidad y afirmados en esa esperanza de vida que es Cristo y en las promesas de nuestro Dios que es fiel, Entonces ustedes y yo, hermanos amados, estamos llamados a continuar en este año 2019 proclamando esta esperanza a aquellos que están sin esperanza. Los que están sin Dios y sin esperanza, las personas sin Cristo, necesitan oír que en medio de este mundo sin esperanza, sí hay verdadera esperanza en Cristo, porque fiel es Dios el que lo prometió. El apóstol Pedro, escribiendo en la primera carta, en el capítulo 3, dice en el versículo 13, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo para lo bueno? Pero aún así, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Las personas nos preguntarán, ¿y tú puedes estar tranquilo en medio de toda esta turbulencia? ¿O es que lo ignoras? Bueno, no lo ignoro, pero sí puedo estar quieto conociendo que Dios está en control. Y sí puedo continuar viviendo, y qué bueno que una hermana pronto va a dar a luz. Y qué bueno que hay padres jóvenes aquí que están criando. Y qué bueno, y digo esto porque en ocasiones se dice, bajo las circunstancias que hay es mejor no tener hijos, bajo las circunstancias que hay entonces es mejor no criar, bajo las circunstancias que hay. No nos amedrentemos ni nos turbemos. Más bien, proclamemos a Cristo nuestra esperanza de gloria. Porque sí hay sentido de continuar criando a nuestros muchachos, teniendo hijos, y siguiendo hacia adelante, tal como el Señor nos lo mandó, para que sigamos dándole a Él toda la gloria que solamente Él merece. Nosotros estamos llamados a ser proclamadores de esa esperanza. Pero amigos que nos están visitando, que todavía permanecen en su incredulidad, que no pueden decir que Dios es su porción, que no pueden hablar de que Dios les ha dado el nuevo nacimiento. ¿Qué con ustedes? Bueno, estas palabras se escribieron para hermanos. Estas son exhortaciones para personas que ya tienen a Cristo, que han sido lavados con su sangre, perdonados todos sus pecados, y que viven de acuerdo a esa esperanza. Bueno, la Biblia los describe a los incrédulos como sin esperanza y sin Dios en esta vida. Eso significa que están viviendo de acuerdo a lo que se dé. Piénsalo. ¿Cómo puedes tú enfrentar este nuevo año? ¿Qué piensas tú hacer en el contexto del año 2019 en una realidad de tanta inestabilidad y de tanta desconfianza? Yo quiero traerte una buena noticia hoy. El Dios de esperanza, que es fiel y cumple cada una de sus promesas, está disponible para ti en este día, diciéndote que creas en el Señor Jesucristo, que pongas tu confianza salvadora en Él y serás salvo y vivirás con verdadera esperanza en esta vida y en lo que viene y mucho más y por la eternidad. Y yo te puedo decir eso con confianza porque eso lo dice el Señor mismo. El que a Él viene confesando sus pecados, pidiendo a Él misericordia, Él no le echa fuera. Entonces es oportuno que tú puedas tener hoy mismo, creyendo en Él, la esperanza de vida que es Jesucristo, y en Él y con Él, entonces vivir de acuerdo a la esperanza de esa vida eterna que solamente aquellos que están en Cristo disfrutarán. Hoy es un día de oportunidad. Pudiste haber llegado aquí sin esperanza, pero puedes regresar a tu casa con verdadera esperanza, habiendo puesto tu confianza salvadora en Jesucristo. Padre nuestro, haz tu obra entre nosotros. Glorifícate, afirmándonos en la fe, concédenos ser proclamadores de esperanza. Ayúdanos a mantener firme, sin fluctuar, esta esperanza que confesamos. Que tú, oh Cristo, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que vivimos por ti y vivimos para ti, que vivimos de acuerdo a tus promesas, fieles y verdaderas. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tú cumples cada palabra que tú has prometido. Gracias porque podemos permanecer esperando en ti y confiados en ti. Glorifícate también, Señor, salvando en medio nuestro. Obra con poder por tu Santo Espíritu y muestra a Cristo como el único Salvador y Señor. Trae esperanza en medio de los que están aquí que no la tienen. Hazlo para gloria de tu nombre. En Jesucristo decimos, amén.